10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hablar un poco de ciberdefensa o ciberseguridad, porque la UTEC lanza la especialización en ciberseguridad en colaboración con la Universidad Oberta de Cataluña y AGESIC. Estamos en contacto con Vitalio Alfonso Reguera, ingeniero en telecomunicaciones. Bienvenido, Vitalio, ¿cómo anda?
Buenos días, bien, bien, gracias, estimados. Un placer aquí compartir este espacio con la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. La demanda de profesionales de ciberseguridad hoy en nuestro país está creciendo rápidamente como en otros lugares del mundo.
Claro, Uruguay no es la excepción. Este es un tema que está muy candente y donde hay mucha demanda. Y en el caso específico de Uruguay, te puedo comentar, un estudio del Banco Interamericano de 2019 indicaba que teníamos un déficit en el Uruguay de alrededor de 600 profesionales. Hoy, una actualización de AGESIC indica que este número está en el orden de los 1000. Quiere decir que desde el punto de vista del mercado laboral es una oportunidad ahí para quienes se interesen en esta área que está creciendo.
Ajá. Y a ver, ¿por qué es tan importante hoy formarse en ciberseguridad más allá de que la oferta laboral está ahí sobre la mesa, ¿no? Hay una gran oferta laboral. La gente sale de una carrera o de un curso con trabajo casi asegurado. Pero aparte de eso, ¿realmente hoy tenemos más amenazas que antes?
El proceso de digitalización de la sociedad es un proceso que llegó para quedarse y está avanzando continuamente. Entonces, en este mundo en que nos desarrollamos hoy, la mayoría de los procesos están mudando para el ciberespacio. Muchos servicios se ofertan ya en ese escenario. Y donde tenemos todas esas oportunidades, también aparecen un gran número de amenazas que comprometen la seguridad de los datos, de la información y de los sistemas. Por lo tanto, prepararse en estas tecnologías, conocer estos temas es fundamental, más allá del punto de vista de lo que representa con relación al mercado laboral, sino en el sentido general, en todo el ámbito que tiene, en lo social, lo económico y en el desarrollo propio de las entidades y del propio país.
Ahora, ¿en qué va que haya, bueno, más funcionarios trabajando, como usted lo decía, según la última información de AGESIC, que hay más personas a nivel social que están más capacitadas para hacer este tipo de daños a nivel de ciberseguridad, de hackeos importantes a instituciones, ministerios, presidencia? Porque indudablemente el profesionalismo que se ha desarrollado en el correr de los años debe de denotar una respuesta a la agresión que hay del otro lado, es decir, de los intentos de hackeo que hay por parte de algunos, que ya se le puede decir expertos, porque hay muchas personas que se han vuelto expertos en la materia para robar información.
Exacto, es así como se plantea. Y yo acrecentaría además que en este contexto tan dinámico en el que nos estamos desarrollando hoy, hay otras amenazas que no vienen directamente de nosotros, los humanos. Ahí tendríamos que involucrar hoy la inteligencia artificial, claro, que también está dentro de este propio desarrollo y que abre muchas puertas, muchas oportunidades a nuevos servicios, pero que también, desde el punto de vista de la seguridad, de la ciberseguridad, entraña determinadas amenazas a las cuales hay que prestar especial atención. Entonces es un escenario muy dinámico, complejo y cambiante, que requiere siempre de actualización, de formación y capacitación de nuevos profesionales.
¿Por dónde pasan las principales amenazas hoy en Uruguay? ¿Hacia los sistemas bancarios? ¿Hacia las personas físicas, individuales? ¿Por dónde detectan ustedes los mayores ataques?
Los ataques son muy diversos y van en todos esos sentidos. Los sistemas bancarios tal vez tengan una mayor connotación por el daño que causan, la repercusión que tienen, pero también a nivel individual de las personas en las redes sociales. A veces nos exponemos, entregamos información confidencial.
¿Cuáles son esos datos que hoy están más expuestos cuando en las redes sociales la gente se mete y pone cosas? Porque muchos no sabemos que estamos exponiendo datos que quizás son importantes.
Sí, hay que tener claro que muchas empresas toman las medidas correctas para prevenir que pueda haber algún compromiso a los datos que los usuarios entregan. Pero de todas formas es un problema que con el uso de técnicas que son denominadas de inteligencia social, algunos cibercriminales se las ingenian para acceder de forma inescrupulosa a esta información. Entonces, siempre es bueno tener claro ahí y estar consciente de una serie de medidas, también desde el punto de vista cultural, con relación a los datos que pueden comprometer la privacidad y la seguridad en el mundo digital de las personas. Y van en una amplia gama de escenarios dependiendo del tipo de aplicación. No te podría especificar con certeza cuáles serían más vulnerables. Va a depender mucho del contexto, del ámbito y de las propias empresas con las cuales estamos interactuando en este mundo digital.
Vitalio, se viene una formación que va a ser la UTEC en ciberseguridad, pero antes de hablar de esa especialización, nos gustaría hablar un poco de usted. Ya por el tono nos damos cuenta que es cubano. Usted es profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Uruguay, doctor en ciencias técnicas con énfasis en telecomunicaciones por la Universidad Central de Las Villas, en Cuba. ¿Cuánto hace que se vino?
Ya hace un tiempo que estoy aquí en la región sur. Específicamente en UTEC llevo un año laborando. Antes había estado en la Universidad Federal de Santa María, cerca aquí de la región de Rivera, donde me encuentro actualmente como profesor visitante. Ajá. Y conocí el proyecto de la UTEC de llevar la educación superior al interior del país, me pareció maravilloso y quise entonces aportar aquí mi granito de arena también.
Bien, bueno, y hablando de esto que arranca la UTEC ahora con ciberseguridad, ¿quién debería hacer esta formación de UTEC? ¿A quién puede beneficiar?
Esta formación, esta especialización, está dirigida en primer lugar a profesionales del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero no está restricta a este ámbito. Otros que tengan interés y motivaciones también por adentrarse en el mundo de la ciberseguridad lo pueden hacer. Es una especialización, es un curso de posgrado, lo cual implica en primera instancia que hay que tener una formación previa universitaria, un título de grado. Pero atendiendo a que existen muchos que se desempeñan en esta área y que no tienen la formación universitaria previa, también estamos considerando aceptar en la especialización a aquellos que puedan demostrar que tienen una trayectoria en este ámbito desde el punto de vista laboral.
Ah, o sea que hay que tener en el currículum para poder hacer esta especialización o título universitario o una formación laboral, una trayectoria laboral que esté a la altura, digamos.
Lo que, ¿no?, se llamaba antes competencia notoria, Mariano.
Bien, pero ¿y eso que ustedes lo evalúan? Exacto. ¿Agarran el currículum y evalúan a ver si entra o no entra?
En el proceso de inscripción y de admisión hay una serie de pasos, entre los cuales está el análisis del currículum y también entrevista con los candidatos, donde se valoran ahí las condiciones y la formación, las posibilidades que tienen de cursar la especialización.
Ajá. ¿Qué es lo más novedoso que introduce esta especialización?
Bueno, esta especialización es, como ustedes decían al principio, una colaboración entre la UTEC, la Universidad Abierta de Cataluña y la AGESIC. Tiene la característica de que desde el punto de vista académico tiene un respaldo ahí notorio con profesores con alta capacitación dentro del área para impartir estos contenidos y al mismo tiempo se vincula todos estos conocimientos con habilidades prácticas a partir de una serie de talleres que van a ser desarrollados por AGESIC y que ponen mucho en contexto de lo que se hace realmente en este mundo y de las normativas y las técnicas que se están implementando hoy en Uruguay con relación a esta temática.
¿Qué entonces, modalidad?
Es una vinculación.
Sí, no, continúa.
No, te iba a resaltar ahí que vincula muy bien los aspectos teóricos con los aspectos prácticos. Ah. Porque muchas veces tenemos la característica de este tipo de cursos que van un poco más a la teoría y no ponen, por decirlo así, de forma más concreta, muchas veces la mano en la masa. Aquí estamos vinculando de forma armónica ambas cosas.
¿Qué modalidad tiene el curso? ¿Es todo online o hay alguna parte presencial?
El curso es eminentemente online. La mayoría de las actividades van a ser a distancias. Mire. Tenemos algunas instancias en las cuales vamos a trabajar de forma presencial, sobre todo con estas cuestiones que te decía de los talleres prácticos, ¿bien? Que requieren ahí el uso de determinados sistemas, instalaciones y demás. Pero en su gran mayoría, las actividades van a ser en formato online.
¿Con qué nuevas herramientas se va alguien que accede a este curso?
Bueno, aquí, desde el punto de vista de los conocimientos, van a tener acceso a lo más actual y novedoso dentro del área. Pero también vamos a tener la oportunidad de trabajar con una plataforma de entrenamiento y de simulación uh-huh. en el ámbito de ciberseguridad, que es el Cyber Range, una plataforma que disponibiliza a GSIC y que permite entonces un entrenamiento muy completo que le da culminación a esta formación.
¿Le parece que es importante que desde el interior del país se pueda inscribir la gente? O sea, ¿ve usted ahí una falencia en Uruguay o menos capacitación del interior?
Yo te diría que desde cualquier lugar, el interior no hace excepción aquí, en el sentido de que muchas de estas oportunidades que se abren para los profesionales en este mundo están disponibles no solo en Uruguay, sino internacionalmente. Y hoy, con el trabajo remoto, a distancia, con la interacción que se puede hacer a través de las propias redes, desde cualquier lugar del interior, pueden entonces participar ahí y insertarse en este espacio y el mercado laboral que se abre dentro de la ciberseguridad. Entonces, sí, es importante, independientemente de dónde esté. Y el hecho de que la especialización sea online y pueda ser a distancia, facilita esa participación para los que no residen en la capital.
¿Qué tan vulnerables estamos a nivel de seguridad en un contexto donde no solamente trabajamos, operamos, vemos nuestras cuentas en el banco, pagamos por internet, hasta incluso hacemos compras en el exterior?
Existen muchas amenazas y cuestiones a las que hay que prestar atención. Pero al mismo tiempo, hoy se ha venido desarrollando un conjunto de normativas, de estrategias para prevenir y mitigar estos ataques. Entonces, la diferencia entre cuán expuestos o no estamos depende de cuán actualizados también estemos en términos de seguridad, ya tanto a nivel personal como a nivel de las empresas que ofrecen estos servicios. En el caso de Uruguay específicamente, una evaluación que hace la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ubica a Uruguay en la posición número 5 en las Américas, es decir, en una posición privilegiada en el contexto regional.
Vitalio, en los últimos tiempos hubo muchos delitos vinculados a clonación de tarjetas de crédito o a estafas directamente a una persona haciéndole compras con su tarjeta, ¿no?
De hecho, le pasó a quien le habla.
Bueno, exacto. Y puede haber varias modalidades, ¿no? Una es que alguien te vea la cara trasera de la tarjeta y que te saque las tres cifras, esas famosas, ¿no? Te sacan una fotografía, una captura de pantalla de tu tarjeta de crédito de los dos lados y ya marchaste, ya perdiste. Pero hay personas que están convencidas de que eso no les ocurrió. Y también otra modalidad es que te pidan los datos desde un sitio trucho y que vos ofrezcas todos tus números y tu clave secreta por internet. Pero también hay personas que dicen, yo nunca lo hice eso, yo nunca brindé mis datos a nadie. ¿Existe la posibilidad de que ciberdelincuentes se la den directamente a un banco? ¿De que se metan en el sistema de un banco y roben datos de tarjetas de crédito?
Mira, en el caso de los bancos tradicionalmente han tenido medidas de seguridad en todos los ámbitos muy fuertes. Y antes incluso del propio desarrollo de Internet, como lo conocemos hoy, las entidades financieras ya tenían sus propios intercambios a través de redes de comunicaciones. Y tienen una trayectoria muy fuerte y muy grande en ese sentido. Y tanto el éxito de esas entidades también recae en la confianza que inspiran. No te quiero decir que no sea posible. Todo es posible en primera instancia. pero es extremadamente difícil quebrar y romper la seguridad del sistema bancario en la mayoría de los casos. Entraríamos ahí en un ámbito un poco especulativo.
Es cada vez más común el ciberdelito de hackers profesionales que le roban información a los estados y después hacen una especie de secuestro de información y después le avisan y dicen, mira, tengo esto para vos, si lo querés recuperar tenés que pagar. ¿Ese ciberdelito es cada vez más común en todo el mundo?
Ese delito aparece con bastante frecuencia en los últimos tiempos en determinadas instituciones, agencias de gobierno, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Ajá. Y tiene ese claro objetivo de luego pedir un rescate para liberar la información, para volver a hacer disponibles los servicios. Y tienen más éxito en la medida en que esas instituciones no estén lo suficientemente preparadas o prevenidas o hayan implementado una serie de normativas vigentes para evitar que eso ocurra.
Sí, y también tienen éxito. Entonces, tienen éxito si lo que robaron es importante, porque acá en Uruguay hay casos de ciberdelitos de esa naturaleza, pero que el Estado ha dicho, no pienso pagarte nada de rescate porque lo que robaste del sistema no es importante. Es información irrelevante.
Exacto, exacto. Puede pasar de esa forma. Ese tipo de ataque, un ataque denominado ransomware, que básicamente lo que hace es extraer la información, criptografarla y luego pedir un rescate para volverla a dejar disponible.
Ajá. ¿Y el phishing qué tan común es?
El phishing es bastante común y tú hacías referencias hace un tiempo cuando me hablabas de los problemas de las tarjetas de crédito, de estos sitios que capturan información, que no son sitios oficiales, que hacen de forma engañosa hacer con que los usuarios suministren sus informaciones y capturarlas luego para poder usarlas en los sistemas y tener acceso a los demás datos, incluso a informaciones financieras. Es bastante común ahí desde el punto de vista de la educación del propio usuario. Lo ideal es siempre verificar la originalidad de los enlaces, estar prevenido, tener siempre la certeza de que nos estamos comunicando con la entidad correcta a la hora de suministrar la información, y existen medios para poder hacer eso.
Vitalio, y después esto otro que pasa más a nivel individual, usted, a ver si han detectado crecimiento o no. A mí me ha pasado que mucha gente me cuenta que le ocurre de secuestro de redes sociales.
También.
También. Y pasa por...
Te secuestran, exacto, la red social y te piden un dinero a cambio de devolverte las fotos.
Sobre todo cuando son cuentas muy abultadas en cuanto a cantidad de seguidores y donde esa persona trabaja, claro, a través de su red.
Bueno, a Jimena Torres le pasó, por ejemplo.
Pasa también con bastante frecuencia. Cualquier información, cualquier activo, cualquier elemento que sea plausible de tener algún retorno en términos de ganancia, por ejemplo, pues en cierta medida también está expuesto a ese tipo de ataques. Y si no tomamos todas las medidas, si tenemos algunas vulnerabilidades que no hemos conseguido resolver, pues como cualquier otro elemento en ese mundo digital, puede ser también víctima de esos ataques. Y las redes sociales y los sitios personales o instituciones no son la excepción.
¿Qué hay que hacer en esos casos cuando le están pidiendo un rescate? Es preferible perder que pagar, ¿no?
Sí, va a depender mucho. No te podría decir exactamente cuál sería la mejor estrategia ya en términos de perder, de pagar o no el rescate. Lo que sí es recomendable es reportar enseguida esos incidentes a las entidades correspondientes, en este caso a GESIC. Uh-huh. Tiene un sistema ahí para recolectar todas estas informaciones de incidentes. Para que tengas una idea, en el año pasado, el número de incidentes reportados involucrando ataques de esta naturaleza y otros tipos de ataques estaba en el orden de los 4.000, que es solamente una pequeña fracción, uh-huh, realmente de los ataques que se producen, porque ni todos son registrados, son reportados, pero que ayuda en cierta medida a crear políticas, estrategias para que esos ataques no ocurran en el futuro. Uh-huh. Como usted decía, es un mundo... ¿Sí?
¿Usted tiene redes sociales?
Yo minimizo el uso de las redes sociales, pero sí tengo en el ámbito en que me desempeño, que es el ámbito de científico y de investigación y de la docencia. Ya otro tipo de redes no soy muy fanático.
El uso personal no tiene.
No.
Esta especialización de la UTEC en colaboración con la Universidad Oberta de Cataluña y AGESIC va a proporcionar entonces amplios conocimientos sobre la ciberseguridad en redes informáticas y en sistemas corporativos, y se van a estudiar los problemas y las soluciones empleadas para resolver el cibercrimen. ¿Cuándo empieza la formación, Vitalio?
La especialización comienza en septiembre, tiene una duración de 11 meses, va 11. Hasta julio de 2024. 11 meses. Ajá. Va hasta julio de 2024, en ese formato, que es básicamente un formato online. Las inscripciones ya están abiertas y cierran el 11 de septiembre.
¿Dónde están abiertas?
También las inscripciones están abiertas en la web de la UTEC. Para tener los detalles exactos de la información allí sobre el proceso de inscripción, deben escribir al correo electrónico de la especialización, que en este caso es especialización.ciberseguridad@utec.edu.uy. Ahí el personal encargado le va a estar dando atención con mucho gusto a todas las informaciones que quieran sobre la especialización.
Muy bien. Comienza el 27 de septiembre, va hasta julio del año que viene, son 11 meses, y nos decía usted que las inscripciones cierran el 11 de septiembre.
Sí. Además, hay becas disponibles, la especialización tiene costos, pero tenemos la oportunidad de contar en este caso con becas a partir de un proyecto y un programa que es UTEC Global y un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que si bien no cubren todo el costo de la especialización, son una ayuda para aquellos que lo necesiten y tengan el interés ahí, la oportunidad de participar en esta edición de la especialización.
Ingeniero Vitalio Alfonso Reguera, profesor adjunto de la UTEC, doctor en Ciencias Técnicas con énfasis en Telecomunicaciones por la Universidad Central de Las Villas, en Cuba, que está en Uruguay hace más de un año trabajando para la Universidad Tecnológica. Gracias por atendernos desde allá, desde Rivera, ¿no? Está en Rivera ahora, ¿no?
Está en Rivera, sí.
Bien. Le mandamos un abrazo. Gracias por este rato.
Gracias a ustedes y un saludo reiterado a la audiencia.
Abrazo grande. Que pase bien.
Gracias.